y retomamos la segunda parte de la conversación con Franco Bifo Berardi sobre los conceptos de su último libro editado en Argentina, Fenomenología del Fin, Sensibilidad y Mutación Conectiva. Bifo, retomo la segunda parte o uno de los costados de la pregunta que te hacía Diego hace un rato, que tiene que ver con las nuevas formas de sensibilidad. Si en esta mutación solo nos queda correr atrás de un tiempo al cual nuestra carne nunca llega y por ende solo nos queda estar enfermos por no poder acceder a esa velocidad que se nos impone. Bueno, preguntarnos por el lado positivo tal vez de eso, que es qué formas de sensibilidad se dan en esta mutación.
¿Puedes repetir la pregunta? Porque no he entendido casi nada en las últimas palabras.
Muy bien, la pregunta sería qué formas de sensibilidad sí aparecen en esta mutación, nuevas formas de sensibilidad en esta mutación que estamos definiendo.
Claro, esto me permite de decir algo más sobre, la intención de este libro. Este libro, mi intención no es solo una descripción del proceso que estamos viviendo hoy, es decir, 30 años después de la creación de la Internet. No solo esto, lo que me interesa es una genealogía de la cultura y de la comunicación digital. Una genealogía de una mutación psíquica que se refiere esencialmente a la sensibilidad. Es decir, que esta mutación no se verifica ex abrupto, como simplemente como un efecto de una transformación tecnológica. Naturalmente la transformación tecnológica está decisiva en esta mutación, pero hay algo en la cultura moderna que paulatinamente ha venido preparando esta mutación. Es decir, que a mí me parece que en la historia de la cultura moderna y de la estética moderna y dell'arte moderna hay una especie di separazione entre la che giogliamo la dimensione barocca della sensibilità e una dimensione puritana che si stabilisce durante la modernità come una maniera di elaborazione culturale. Il barocco, che ha giocato un papel molto importante, però non dominante nella storia della modernità, il barocco rappresenta la infinita complessità della infosfera, della immaginazione di Dio. La imaginación de Dios está demasiado rica para poder ser reducida a una forma como la razón humana. Entonces hay una dimensión barroca en la historia moderna y hay una dimensión racional que llega a su maturidad, a su plenitud con las formas del puritanismo, particularmente del puritanismo americano. La cultura americana, desde su comienzo, desde la declaración de independencia, desde la formación de una... La cultura americana, la historia americana es la historia de una forma política que nace sin pueblo. No hay pueblo, no hay la materialidad del pueblo. El pueblo ha sido totalmente aniquilado en la historia americana. Era el pueblo indígena que ha sido cancelado de la historia. Después de eso hay una comunidad que se forma a partir de la palabra de Dios, que se forma a partir de la constitución, de una declaración verbal. La historia americana se funda sobre la perfección digital de la palabra de Dios y se funda sobre una simplificación del sí y del no. El barroco no conoce simplificación. El barroco no conoce una oposición digital entre yes and not, sí y no. El barroco es la infinita ricchezza de las matices que complican la comunicación y la hacen rica, la hacen ambigua, la hacen irónica. Al contrario, en el mundo puritano la historia y la comunicación son una historia y una comunicación de blanco y de negro. No hay matices entre ellos. La cultura americana, la cultura puritana prepara el passaggio alla digitalizzazione, alla trasformazione della comunicazione in una successione infinita di sì e di no, di blancos e di negros, di zero e di uno. Attraverso questa cancellazione della ambiguità che entriamo in un mondo che è il mondo della desensibilizzazione. Il titolo di questo libro, in suo originale inglese, è End, Phenomenology of the End. Pues, en la traduzione in Argentina, hemos cancellato End perché non funziona, y no funciona también en el título de un libro. Hemos decidido de llamarlo Fenomenología del Fin, pero el subtítulo es muy importante, es más importante que el título mismo, y el subtítulo es sobre la sensibilidad de la mutación desde la conjunción a la conexión. Conjunción significa la riqueza y la ambigüedad de una comunicación que se verifica a través de cuerpos rotundos, cuerpos que intentan de escambiarse signos, pero sobre todo se comunican afectividad o se comunican odio, dolor, placer. Pues la conexión cancela todo lo que de rotundo, de carnal, de ambiguo pertenecía a la dimensión conjuntiva para permitir al blanco, al negro, al cero y al uno de combinar significaciones puramente combinatorias.
Franco, aprovechando esto que estás diciendo, esto conecta bien con una pregunta sobre una frase tuya. Vos decís algo así como que los movimientos sociales son la ironía en el lenguaje, ¿no? Que en términos históricos vuelven a poner una insolvencia semiótica para arruinar un poco este blanco y negro del código. En la Argentina, si hacemos una historia más o menos... Sí. En la Argentina, si hacemos una historia más o menos reciente y tomamos tres movimientos de sensibilización pública, digamos, tres momentos de resistencia a esta alianza entre terror y, digamos, código blanco y negro, que serían las Madres de Plaza de Mayo, el movimiento piquetero en el 2001 y el actual movimiento de mujeres. La pregunta que yo te haría son si estas formas de sensibilización pública vuelven a tener el problema de la política, estas formas de la política que vos en el libro decís que de alguna manera, de Maquiavelo a Lenin, pertenecen a un pasado histórico y no a un presente evolutivo, adaptativo. Si estos problemas como la voluntad, el problema de la decisión, el problema de la interpretación, vuelven a ser problemas que hay que retomar desde estos movimientos sociales, o si estos movimientos sociales son, digamos, si tienen un nuevo escenario en donde sus tareas son otras, y en ese caso, ¿cómo lo ves vos?
Primera cosa, ¿qué es un movimiento social? En este cuadro interpretativo, el movimiento social es como hemos dicho, como dices, es la reafirmación de la ironía al interior de un código totalmente anirónico. ¿Pero qué es la ironía? Intentamos de entender bien el significado de esta palabra. La ironía no significa simplemente una broma, algo que no corresponde a la realidad. No, ironía significa la capacidad de ir detrás, de superar los límites establecidos del lenguaje. Quando Wittgenstein disse nel trattato, Wittgenstein è un filosofo molto importante che si occupa essenzialmente dei linguaggi, a un certo punto disse che los limites de mi mundo son los limites de mi linguaggio. È molto importante, sta dicendo che lo che non possiamo decir non lo possiamo immaginare, lo che non possiamo immaginare non lo possiamo vivere, non lo possiamo attualizzare. Entonces la ironia è propriamente la capacità del linguaggio di olvidar de sí mismo, di olvidar de sus limites, di salir della dimensione sintáctica del significado. Se pone aquí un problema que hoy se está haciendo muy, muy doloroso. Parece que la política, como la hemos conocida en la modernidad, se ha hecho esencialmente impotente. ¿Por qué? Porque si entendemos política en un sentido estrecho, en el sentido establecido por Maquiavel o por Lenin, Maquiavel en el texto que he citado antes, en El Príncipe, habla de la política como capacidad de dominación. En este sentido la política es muerta, porque la humanidad no tiene la capacidad de dominar una realidad que ha ido detrás de nuestras capacidades de conocimiento y de control político. Pero tenemos y podemos reinventar la política. No sé si el nombre, el apellido política nos necesitará siempre, pero la capacidad de modificar la realidad según nuestros intereses y deseos, esta la necesitamos. ¿Y cómo podemos encontrarla? ¿Te refieres a estos movimientos que han tenido tanta importancia en la historia argentina? El movimiento de las madres. Es interesante que la figura materna, a mí no me interesa la retórica católica de la maternidad, a mí me interesa muchísimo el cuerpo, la corporeidad, la madre como figura de la corporeidad que entra en el proceso de significación, en el proceso de singularización del sentido, de la interpretación. Es la voz, la singularidad corpórea que nos permite de entender que en el lenguaje no hay solo sí y no. No hay solo la pattern recognition. En el lenguaje hay la posibilidad de decir algo que no se puede decir. Esa es la política, decir algo que no se puede decir. Yo sé muy bien que en la historia argentina reciente la ironía ha jugado un papel importante. Pienso a mis amigos de Etcétera, los errovistas, pienso all'elicóptero del 23 de marzo, que ha producido un efecto de escándalo y de represión mediática. El helicóptero de los terroristas era la intuición que hay una manera de utilizar los signos, de utilizar una imagen de utilizar una forma de comunicación irónica para explotar, para destrozar el conformismo de régimen. Ha sido suficiente este signo para producir un efecto de deconstrucción de la unanimidad conformista del poder. Y ironía es la capacidad de reintroducir la corporeidad al interior de la comunicación verbal. Eso es ironía.
Bifo, y en estos procesos de simplificación, de abstractización y desmaterialización que se dan en la época digital, vos decís hay que tener mucho cuidado de no armar territorios que sean asfixiantes, que cierren nuestras identidades. Y nosotros nos preguntábamos si el deseo puede ser la vía para salir de estos territorios que nos encierran, o si el deseo también muta y queda capturado en ese universo desmaterializado.
Claro que sí. El deseo, que no es una subjetividad, el deseo es una fuerza. Es mucho más un desplazamiento, siempre es un desplazamiento. Y lo que vivimos en este tiempo es una condición paradójica y también un poco espantosa, porque de un lado hay la abstracción financiera, hay la decorporealización del poder financiero, el poder financiero que es todopoderoso porque no se confronta nunca con la materialidad, con la corporeidad social, con el sufrimiento, con la miseria, con el dolor, que el poder financiero se desarrolla en una dimensión totalmente conectiva, que no tiene ninguna relación con la conjunción. Pero la corporeidad permanece, la corporeidad no se ha disolvido, no ha desaparecido en el nada, está aquí. Entonces se representa a través de una dinámica de identidad, de rabiosa venganza, como se dice, revenge, vendetta, como vendicta. Es el fascismo que está resurgiendo en el mundo, es lo que algunos llaman populismo. A mí esta palabra no me gusta. El culto a la identidad, esa es la manera en la cual el cuerpo conyuntivo intenta de retomar una posición en la historia, pero lo hace a través de la violencia, lo hace a través de la ignorancia, lo hace a través de la cancelación de la riqueza, de la diferencia entre seres humanos. Entonces, ¿cómo podemos escapar a esta alternativa mortal entre la conexión financiera y un retorno agresivo de la conjunción? Yo creo que la posibilidad de salir de esta alternativa es una dinámica de deseo que sea esencialmente capaz de jugar la forma de la ironía, la forma de la extensión detrás de los límites del lenguaje. Tengo que confesar que en este periodo no tengo mucha fuerza de proposición a nivel político. Tengo la impresión que nos encontramos al interior de un túnel en el cual la alternativa entre conexión financiera, abstracción financiera y retorno agresivo de la corporeidad está cubriendo toda la esfera de la acción política a nivel planetario. Es una mutación que se está desarrollando, y cuando se pasa a través de una mutación no podemos saber cómo saliremos de esa mutación, pero lo que yo sé es que hay una sola fuerza subjetiva que pueda imaginar esto detrás de los límites del lenguaje, lo que siempre hemos llamado movimiento. ¿Qué es un movimiento al final? La definición del movimiento no puede ser sociológica, no puede ser solo política. El movimiento es un desplazamiento en el sentido preciso de la palabra. El movimiento es un desplazamiento que nos permite de ver la realidad de un punto de vista diferente del punto de vista que teníamos precedentemente. En Hamburgo, los compañeros del movimiento contra el G20 se ha presentado con dos grandes acciones irónicas. La primera ha sido una manifestación de los zombies, mil zombies caminando en las calles, pintados de blanco y de gris y de negro, pintados con las caras de la muerte. Han caminado en las calles de Hamburgo para decir el mundo que el capitalismo financiero está preparando es un mundo de muerte, es un mundo de zombies. Pues hay la grande manifestación de los anarquistas, de los autónomos, que se presentan con una banderola, con una escrita que dice "Welcome to the hell". En mi sentido, esas palabras son las palabras más irónicas que podemos decir hoy. Welcome to the hell. Vivimos en el infierno, pero en el infierno tenemos la capacidad, que es irónica, de crear espacios de vida sensible, de vida que no olvide la felicidad como una dimensión posible. No olvidar la posibilidad de ser feliz. Esa es la consigna hoy. No olvidar la posibilidad de una afectividad feliz y preguntar la abolición del infierno, como siempre los amigos terroristas han hecho. Abolir el infierno. Eso está el acto irónico esencial que tenemos que hacer en este momento.
Un abrazo, Bifo, desde la Argentina para vos, y esperamos verte pronto o mantener estas conversaciones siempre que podamos.
Muchas gracias a Natalia, muchas gracias a Diego, muchas gracias a todos los compañeros que me están escuchando. Chao.
Franco Bifo Berardi con nosotros hoy en este Cliname en especial. Fenomenología del fin es su último libro editado en Argentina, Sensibilidad y mutación conectiva. Diego, en esta base que nos presenta Bifo un poco de el cambio de la lengua materna, de una lengua más carnal a una lengua más digital, hay que mencionar a León Rosichner de algún modo, ¿no?
Sí, ¿me leíste el pensamiento o lo charlamos en el corte?
Lo charlamos en el corte.
Pero me parece que sí, que es imposible profundizar en este problema de la madre como cuerpo significante sin profundizar los trabajos que en la Argentina vino haciendo León Rosichner como base de un imaginario materialista que puede permitir que estas imágenes de felicidad o estos momentos de sensibilidad o estos momentos de movimiento encuentren de la propia experiencia, incluso histórica argentina, un fundamento muy activo. Entonces me parece que ahí el vínculo con León Rosichner se hace muy importante, básicamente su libro sobre el materialismo ensoñado.
La conversación con Bifo completa en un rato en marencoche.wordpress.com, en anarquiacoronada.blogspot.com y también en ciudadclinamen.blogspot.com.